Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de La Matrix del Misterio. Estamos aquí junto al doctor Mariano Arriaga. ¿Cómo le va, doctor?
Muy bien, muy bien, gracias. Mucho gusto estar con vos.
Sí, bueno, yo encantadísimo, la verdad, de tenerlo aquí en mi programa. Y bueno, le cuento a toda la gente que el doctor Mariano Arriaga forma parte de un grupo de Médicos por la Verdad de Argentina. Pero cuéntenos usted mejor, ¿de qué se trata esto que han iniciado un grupo de Médicos por la Verdad, una cabalgata que además a mí me interesó muchísimo porque tiene todo un trasfondo energético? Así que bueno, le dejo a usted la palabra para que nos cuente un poco de qué se trata esta famosísima cabalgata de Aliados en la Gloria. A ver, cuéntenos.
Bueno, el trasfondo es energético porque todo es energía. Todo es energía. La llamamos Aliados de la Gloria por un verso de la estrofa de la Marcha de San Lorenzo, en donde un puñado de gauchos, en 15 minutos que duró esa pequeña batalla, pequeña o grande, frenó a los realistas por primera vez. Y decidimos usar una boina roja en la usanza gaucha, a manera federal, y a manera del rojo punzó, liberal, de federal, y a manera de la libertad de Marie en la Revolución Francesa y de nuestro escudo patrio, y a manera también de Güemes, como una usanza de rebeldía, pero pretenciosa desde el amor. Médicos por la Verdad empezó allá en el mes de marzo, agrupándonos algunos colegas. No nos llamábamos Médicos por la Verdad, buscando entender de qué estaba pasando, ¿no? Cuando en el mundo existía esta suerte de pandemia sin ninguna lógica desde la ciencia y de la explicación que nos daban. Yo, viviendo en Suiza, quedé varado en Argentina, y cuando quería ir tomar el avión para ir a Suiza no podía porque desde un país que no tenías casos no te dejaban ir al continente que sí tenías casos. Una cosa muy, muy extraña. Bueno, interconsultando con muchos colegas, hicimos grupos de WhatsApp, etcétera, y terminamos siendo un grupo interesante, que cuando España, con los cuales ya estábamos en contacto, decidió hacer esa presentación de rueda de prensa y se puso el rótulo de Médicos por la Verdad, el mismo día antes de eso, hablando con ellos, decidimos hacer lo mismo como para tener una presentación mundial. Y le mandamos una carta de adhesión, que ellos la leyeron en esa conferencia de prensa, y así quedó armado Médicos por la Verdad, un poco entre Latinoamérica y un poco en Europa. En Alemania ya había una movida también al respecto. ¿Qué somos los Médicos por la Verdad? Somos médicos que no consideramos tener la verdad, pero lo que queremos es buscar un debate científico-político en donde sí se encuentre la verdad, y donde hay algunos puntos que presentamos en absoluto desacuerdo, porque no solo no ayudan al control de la salud, sino que juega en contra. Por ejemplo, el aislamiento de los sanos, un punto absolutamente sin base científica, esto está dicho por los mejores científicos del planeta, en donde toda epidemia y pandemia previa en la historia del hombre se solucionó, se curó y se logró inmunidad cuando las personas sanas y jóvenes atravesaban el cuadro de infección con éxito y trasladaban mayor inmunidad, y el mismo virus, que actúa como un parásito mientras está dentro del cuerpo humano, sale del cuerpo más debilitado. Este mecanismo natural, que tiene que ver con la esencia de la vida en el planeta, porque convivimos con virus, millones de virus cotidianamente todos, es lo que hizo que sobreviviéramos. Bueno, ahora parece que a alguien se le ocurrió que esto no sirve y que hay que aislar a los sanos por algún motivo en especial. El otro motivo que estamos en contra es en el uso del barbijo de esta manera. Un barbijo, para que sea eficaz, tiene que ser un barbijo de un material tipo el material quirúrgico y estéril. De lo contrario, la porosidad de la tela con que se genera a lo que se llama ahora un cubrebocas no frena ningún virus, porque el virus es infinitamente más chiquitito. Sumado a eso, a que el tapabocas es de esperar que esté sucio, porque no creo que nadie lo esterilice todos los días, entonces va a tener gran cantidad de colonias de gérmenes, y esas colonias las inoculamos al respirar. La otra gran contraindicación del tapabocas es que nos oxigena menos. Y aparte, ¿cuál es la lógica médica sanitaria que una persona sola frente al mar patagónico o un gaucho arriba del caballo tenga que usar un barbijo obligado por ley? ¿A quién puede contagiar y de qué se va a contagiar? ¿De una mariposa? O sea, y la verdad es tan clara y simple que la mentira se desvanece por sí misma. Con lo cual, en estos puntos estamos muy en contra y exigimos el debate. El punto final es el no mayúsculo a la vacuna. A lo que llamamos vacuna en esta ocasión es un producto que está dentro de la jeringa, que no tiene nada que ver con lo que llamábamos vacuna hasta ahora. La palabra vacuna viene de vacuno, de la relación antígeno-anticuerpo que existía con colaboración de las vacas para generar una respuesta inmunológica. Así empezaron las vacunas en la historia. Pues el producto que se va a poner ahora dentro de la jeringa es material genético, es ácido nucleico sintético, no tiene nada que ver con lo que llamábamos vacuna hasta ahora. Y esto lo están usando para confundir. Este material genético tiene el potencial de cambiar toda la genética del cuerpo, y como pretenden que sea obligatoria a nivel mundial, toda la genética del ser humano en el planeta. Este riesgo es tan tremendo que es impensable que simplemente lo estén poniendo como una posibilidad de tratamiento, porque la cura es infinitamente peor que la enfermedad. Ante un cuadro de epidemia mundial en el cual el 0,02% de las personas son las que mueren, no hay ningún justificativo por la cantidad de muertes en que se imponga una vacuna como una salida obligatoria y acelerada. Una vacuna normalmente, y esta no es una vacuna normal, necesita años de estudio y de cumplir los mecanismos y estadios de seguridad para que medianamente pueda ser aplicada en donde el beneficio es superior a cualquier otra contraindicación posible. Pues esta vacuna tiene meses de estudio nada más. Y aclaro que lo que hay dentro no es una vacuna, no es lo que llamábamos vacuna. Este producto que está dentro de la jeringa es tan inédito que su potencial de toxicidad y de efectos secundarios es tan enorme que ni siquiera lo sabemos. No lo sabe la ciencia. Con lo cual, el potencial de transformación, ni siquiera los que tienen la mejor intención en creer que la vacuna o este producto sea una solución, pueden confirmarlo. Por eso es que cuando los países están haciendo convenios con los laboratorios para adquirir esta vacuna, en letra chica, los laboratorios describen: no nos hacemos cargo de los efectos secundarios que pueden producir.
Es
Este es el
así.
grado de desconcierto a lo cual los médicos nos encontramos en este momento. Lo que pasó con el intento de esta vacuna Oxford, que fue prohibida por el ANMAT, fue que generó efectos secundarios de miastenia en pacientes voluntarios. O sea, que el efecto secundario es tan terrible e irreversible que esa gente, por haber sido voluntario, ya está con el resto de su vida muy complicada. Pues en Argentina se ofrecen voluntarios pagándoles 70 mil pesos por mes, y obviamente ante la gran necesidad de pobreza hay gente que se anota, porque la verdadera pobreza, perdón, la verdadera pandemia del país es la pobreza.
Así es, sí.
Lo inédito es que esta cuarentena, que dura meses, se olvidaron que una cuarentena era de 40 días, esta cuarentena que dura meses ha duplicado o hasta triplicado la pobreza en el país. Con lo cual, si ya el año pasado teníamos un 30% de pobres, cifra extremadamente dolorosa para nosotros, impensable en un país que produce alimentos para 400 millones de personas, que sus 44 millones no puedan alimentarse correctamente. Es impensable si uno se aleja del tablero, pero esta es la
Sí.
realidad. Y si encima esa pobreza se duplicó, triplicó, pues este encierro, ¿a quién le está dando de comer? A la enfermedad, a la verdadera enfermedad, que es la pobreza y
Claro.
las consecuencias de la pobreza.
Las cifras de la pobreza realmente, según lo último que estuve viendo, habían superado ampliamente el 50%. ¿Qué conclusión saca usted, doctor, acerca de estas políticas de confinamiento? Realmente no parecen obedecer a una intencionalidad de procurar la salud de los habitantes.
Por supuesto que no. No es la opinión de Mariano Arriaga, es la opinión de cientos o miles de médicos y científicos en el mundo. Es la opinión de la ciencia que, como te digo, las pandemias en la historia del hombre se resolvieron con la inmunidad comunitaria o de rebaño. Sumado a esto, a como bien hablábamos de la pobreza, está toda la parte psicológica y todo el miedo que genera el estar
Así.
encerrados. La falta
Sí,
de
sí.
proyectos, de sueños, el no acompañar a tu padre al morir, por ejemplo. Para que tengas una idea, cuando se hace un trasplante de órgano, se genera una inmunodepresión farmacológica para evitar el rechazo del trasplante, porque el trasplante es recibido por el cuerpo como algo extraño. Entonces, para evitar el rechazo, se disminuye la inmunidad. ¿Cómo se logra eso? Entre otras maneras, con drogas que se producen en el estrés, como el cortisol. Se inyectan estas drogas. Con lo cual, este ejemplo que doy es para clarificar simplemente en el concepto de la gente común que si los médicos inmunodeprimimos con drogas producidas en el estrés, cuando estás en una situación de estrés, por supuesto que estás inmunodeprimido. Esto ya no solo pasa por una explicación psicológica, esto pasa por algo real y concreto. Con lo cual, la intencionalidad de los que nos encierran y nos generan este miedo por televisión no es el bienestar de la población, señor. ¿Qué sucede acá? Que hay un poder detrás del poder de los gobiernos en el mundo, que se ha dictaminado que estos gobiernos obedezcan a esa iniciativa con un interés y un objetivo político mundial muy claro, que es el control totalitario del planeta, a través de una necesidad extrema de la gente que solamente pueda sobrevivir pidiendo, solamente pueda sobrevivir con subsidios o con bolsas de alimento. Entonces, cuando uno está en una situación tan extrema, difícilmente puede elegir. Por eso, desde nuestro lugar, estamos diseminando la idea, proponiendo la idea de una desobediencia al miedo. Hace unos meses, luego de haber sentido que ya habíamos dado cantidad de argumentos médicos, porque esto que estoy diciendo lo dicen en simultáneo cientos de colegas en todo el mundo. He
Así es.
dado conferencias con médicos italianos, norteamericanos, juntos, ingleses, latinoamericanos en varios momentos. Todos opinamos lo mismo y todos recurrimos a diversas fuentes con las mismas conclusiones. Premios Nobel como el doctor Levitt de Francia de Química hizo un video que se viralizó durante una hora, disponible todavía en internet, en donde aclara punto por punto por qué está contraindicado una cuarentena de este tipo y co absolutamente contraindicado aislar al sano. El doctor Montagnier, premio Nobel de Medicina francés, replicó videos similares. O sea, no somos un grupo de medios excéntricos, sino que nos subimos al hombro de los galardonados del planeta para poder expresar lo que sentimos. Hace unas
Así es.
semanas, cuando sentíamos que el argumento ya estaba presentado por la gente y que la gente tenía que optar por empoderarse del argumento y tomar sus decisiones soberanas. Y tomar una decisión soberana, ¿qué significa? Si decidís vacunarte, al menos sabé a lo que te sometés, porque tenés que saber que el laboratorio no se va a hacer cargo de ningún efecto secundario por escrito. Y que si un presidente genera con vítores que Argentina o que Chile se presenten al mundo como voluntarios para una vacuna, con el enorme riesgo que esto significa, no nos están ayudando.
Claro,
sino porque
no.
no se ofrecen como voluntarios en los mismos países donde se está generando el negocio de la producción de la vacuna.
Y también sabemos de las conexiones que presentan los asesores del presidente con ciertas fundaciones, ONGs, que están directamente vinculadas a ciertos laboratorios.
Hemos llegado a las mismas conclusiones. Lo que pasa es que en el medio estamos nosotros. Y en el medio está la sobrevida de la humanidad. Así de grave es esto.
Sí,
ya
sí.
No pasa porque algunos se enriquezcan. O porque digamos, bueno, no nos queda otro que estar gobernados por semejantes personajes. Ahora pasa porque sobrevivamos. Y
así
la
es.
Decisión debe ser soberana. Esta vacuna está anotada como obligatoria en el calendario nacional argentino ya. Y esto se realizó a puertas cerradas en el Congreso. Si bien hay cientos de personas firmando en todo el país para que deroguen esta ley, es muy probable que no haya tiempo para derogarla. Pero última reflexión de la vacuna. Uno de los principales personajes que pretenden que esta vacuna se venda es el señor Bill Gates, que por supuesto es el que está a la cabeza de la carrera de la venta y producción de esta vacuna. Este mismo personaje es el señor que aporta, en primer lugar, el dinero de manutención de la OMS. Si acá no hay un conflicto de intereses entre el que da el dinero y el que da la opinión, pues somos ingenuos. Es el mismo personaje que en varios videos dice que van a venir virus peores después.
Así es.
Entonces que cada uno tome las conclusiones. Y voy a darte un dato para que la gente entienda cómo se genera una vacuna. Para generar una vacuna es indispensable tener aislado el virus. El virus no está aislado en la comunidad científica mundial. Aún.
Sí,
¿Por
sí.
qué? Porque una vacuna se hace como una llave a una cerradura. Entonces, si alguien realmente dice que puede tener la vacuna en meses, eso significa que tuvo acceso a la cadena genética del virus en su diseño. Y
Así
acá
es.
tenemos que hacer un punto y aparte y pensar
Así
esto.
es.
El doctor Montagnier, premio Nobel de Medicina francés, al desencriptar el virus del SIDA, hace meses logró encontrar en su laboratorio que parte de la cadena genética del coronavirus tenía encriptación del virus del SIDA. Él tampoco descifró la totalidad de la cadena, hablamos de parte de la cadena.
Parte.
Y él, según su opinión, este era un virus de diseño por esta característica, y tenía la intencionalidad de ser un virus que produjera un daño muy especial en la población. Ahora, si el mismo laboratorio que produjo un virus de diseño con esta intención, también es el mismo laboratorio y el único que puede tener la vacuna porque tiene la cadena completa del virus, pues ¿cuál es la intencionalidad de esa vacuna? Al menos tenemos que tener la enorme duda que no quieren curarnos. Entonces,
sí.
Señores, debate claro,
Sobre
científico,
todo
no legal.
Prestando atención a las declaraciones de este señor en esa famosa conferencia donde habla de la reducción de la población mundial a través de vacunas, y lo dice él, y políticas de salud. Entonces, yo creo que no hay mucho que pensar o que considerar.
We must also be alert to the equal and opposite danger that public policy could itself become the captive of a scientific, technological elite.
Primero tenemos la población. El mundo tiene actualmente 6.800 millones de personas y está en camino para llegar a 9.000 millones. Ahora, si hacemos un gran trabajo en nuevas vacunas, cuidado de salud y servicios de salud reproductivos, podríamos disminuir esa cifra quizás 10 o 15%.
Para manipular estadísticas, tienen que usar un indicador o un test para generar la estadística. Pero en este caso, como este indicador o test, que es el test PCR, no sirve porque genera hasta un 82% de falsos positivos, eso significa que de 100 personas testeadas, 82 me dan un resultado del cual yo no puedo pensar que sea veraz. ¿Qué estadística puedo hacer? ¿Esto lo dicen médicos excéntricos? No, como muy bien vos dijiste, el doctor Mulnis, el creador del test, que obtuvo el premio Nobel por crear el test, él postuló, ahora está muerto el doctor, pero él postuló que este test no servía para identificar este tipo de virus.
PCR is separate from that. It's just a process that's used to make a whole lot of something out of something. That's what
also,
it is. But it's not, it doesn't tell you that you're sick, and it doesn't tell you that the thing you ended up with really was going to hurt you or anything like that. That's why it's not.
Por supuesto que esto los virólogos lo saben. Pero por supuesto que es una herramienta muy fácil de manipulación de la política para generar esto. Hoy hay millones de casos positivos de infectados en el mundo y pasa esto y están todos asustados cuando el indicador de diagnóstico te da este grado de falsedad, hasta 82%. En los certificados de función pasa algo muy parecido.
Sí.
Cantidad de colegas nos llaman a diario. Cantidad del mundo, porque si algo nos dio esta vidriera de exposición es el acceso a la información. Para decirnos que los obligan a firmar certificados de función de pacientes que, por ejemplo, murieron de un cáncer terminal, pero también se infectaron de coronavirus, y aunque la causa de muerte es el cáncer, queda anotado como de coronavirus. Entonces,
sí,
inflan cualquier estadística y presentan lo que quieran presentar y logran el miedo de control. ¿Qué es el objetivo?
Totalmente, sí. Ahora solamente se puede morir del virus, ¿no? Ya para ir cerrando esta magnífica entrevista, yo creo que ha tocado todos los puntos el doctor, pero bueno, no quiero dejar de lado esta cabalgata. Cuando me llegó la noticia, no pude dejar de emocionar, porque dije, wow, alguien en este país está haciendo algo, no lo puedo creer.
Te voy a contar por qué ese algo lo tenemos que hacer entre todos. Cuando decidimos pasar a la acción desde el amor, pero pasar a la acción porque sentíamos que la información estaba dada, el que no accede a la información es porque no presta mucho interés en la búsqueda, porque la información está. Hace unas semanas me crucé con El Camino de la Sal de Gandhi, con el documental del Camino de la Sal de Gandhi, y vi que ese increíble hombre propuso que un puñado de ingleses no podían gobernar India sin el apoyo y la colaboración de los indios. Con lo cual, él hizo una peregrinación, de alguna manera, para no pagar un impuesto que fue el impuesto de la sal. Que cada uno vea el documental si le interesa. Pues, imitando a este hermoso personaje, y personaje con un respeto enorme, lo digo, es que decidimos que un pequeño puñado en el mundo no puede gobernarnos con el miedo, a no ser que las personas comunes le demos poder al miedo. Pues yo no le doy más poder al miedo hace rato, y le doy el poder al amor. Y organizamos una cabalgata desde Lago Puelo hasta Cachisalta, alrededor de 3.500 kilómetros, porque vamos a hacer una panza por Córdoba en el camino, por las altas cumbres tras la Sierra y Punilla, para luego volver para la zona de cordillera, que nos va a llevar meses. Esta cabalgata tiene el sentido de un despertar. Vamos a ir sin barbijo, sin permisos de ruta, y promoviendo encuentros en las plazas de los pueblos. Porque esto cura, señores. Este es el mecanismo de curar. Y promoviendo bailes y alegría. Y absolutamente pacíficamente proponemos empoderarnos en la decisión de diseño de planeta que realmente queremos tener. No empoderen el miedo, empoderen el amor, y van a tener el mismo concepto en su corazón que nosotros. Porque el que ama y se conecta de este lugar, no solo es imparable, es invencible, sino que es feliz. Y cuando sos feliz de este lugar y sentís paz, te das cuenta que elegiste el camino de correcto, porque la paz te lo confirma. Un abrazo enorme y hasta la próxima.
Muchísimas gracias al doctor, gracias a todos. Así pasó la Matrix del Misterio. Chao, chao.
Para comunicarse con Ishtar, puedes hacerlo a través del mail laescueladeladiosa@gmail.com. Búscala en Facebook como La Escuela de la Diosa.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.